Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura, en los estudios, saliendo en vivo e intentando poner, como decimos siempre, nuestro pequeño granito de arena en la sociedad, dando a conocer lo que se está haciendo desde cada sector, desde el ámbito público, desde el ámbito privado, desde emprendedores, desde testimonios y personas que nos inspiran, desde organizaciones que están también comprometidas y uniendo esfuerzos, trabajando en equipo, articulando. Así que todo esto que estoy diciendo tiene que ver con el programa que tenemos para hoy. ¿Por qué? Se preguntarán. Ustedes saben que vamos sorteando y vamos variando. Todos los jueves los sorprendemos con temas y con invitados distintos. En esta audición que está hecha para todas las generaciones y que sabemos que muchos estudiantes, muchos jóvenes, muchos padres también están escuchándola, muchos docentes. Y hoy tenemos un poco como un popurrí de todo eso. ¿Por qué? Porque vamos a tener por un lado, en el primer bloque, les vamos adelantando, vamos a presentar para que conozcan una organización que se llama ADAU. Y ADAU tiene una tarea y una misión que es muy importante porque, bueno, es la Asociación del Deporte Amateur Universitario y justamente está promoviendo el deporte en el ámbito universitario dentro del país y del extranjero y promoviendo el bienestar de los estudiantes y graduados de diferentes universidades y carreras. ¿Y por qué esto es importante? Porque si bien yo digo, bueno, nosotros desde Jóvenes en Acción promovemos la cultura del esfuerzo, el estudio, el trabajo, el compromiso social, la solidaridad, También promovemos el bienestar integral de los jóvenes. Y en este bienestar integral, sin duda, está el arte, está la música, los espectáculos, por eso hacemos cines debate y eventos culturales, pero también está el deporte, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que haya una asociación que agrupa a estas universidades y a jóvenes de distintas carreras que se mezclan y que lo que comparten es la pasión por el deporte? Así que vamos a tener a varios representantes y autoridades, y también a jóvenes que son estudiantes y nos van a contar sus testimonios. Así que ya en breve vamos a estar dialogando con varios de ellos. Y por otro lado, tenemos un segundo bloque también que es muy inspirador, que nos ayuda a todos a repensar, a valorar lo que tenemos, que a veces nos quejamos quizás por pavadas, y por otro lado tratando también de pensar que hay gente que tiene situaciones difíciles, pero que se levanta como puede, que trata de luchar, de seguir adelante, de superar las dificultades, las barreras, y a veces un accidente. Y de esto le voy a pedir a Agustín, que tuvo la idea de tener hoy a un invitado especial para nuestro segundo bloque, de qué va a tratar, y después ya arrancamos con Nadau.
Así es, vamos a tratar un caso bastante digno de admiración, como dice el post en Instagram, en Jóvenes en Acción. Se trata de Andrés Chaco Martínez, un deportista que sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en silla de ruedas, y desde ahí, bueno, nosotros le vamos a preguntar sobre cómo fue la vuelta al deporte desde el accidente y todo lo mental que eso, toda la mente que eso implica.
Sí, sí, y cómo los desafíos que habrá tenido, ¿no? Una de las cosas que me imagino que una persona que hizo deporte toda su vida, el tener un accidente y no poder caminar, correr, hacer ejercicio, es muy, muy duro, ¿no? Para cualquier persona, pero más si ha hecho deporte. Así que, bueno, en este sentido vamos a tener un programa muy profundo, muy intenso, pero que nos quedemos todos pensando, ¿no? Que sirva disparador, y que después cuando se vayan a comer a las 21 horas, bueno, sigan discutiendo y analizando todo lo que salió acá al aire. Así que, bueno, después les voy a contar de la Maratón de la Unión Europea, que hay un grupo de Jóvenes en Acción que vuelve a estar allí presente, y en dos semanas vamos a estar entrevistando a quien coordina y quien impulsa la maratón. Hablé con la Unión Europea y me dijeron, no, Adrián es la persona vocera de este evento que la organiza, así que ya vamos a estar en dos semanas, dos jueves, hablando con él. Bueno, y me parece que ya por Zoom tenemos conectados a algunos de los invitados de ADAU, y que va a poder ayudarnos a conocer un poco más de qué se trata, ¿no? Y cuál es la misión, qué es lo que están buscando. Me parece que ya está conectado. A ver, Pablo, tenemos por un lado a Pablo Adolfo Testa, director de deportes de la Universidad de Belgrano. También Daniela Agustina Martínez. Les voy a pedir que se pongan las cámaras, los que están conectados, así los podemos ver. También está, me parece, Valentina, ¿no? Ahí está Vicky Rojas de Misiones, una de nuestras jóvenes que quiere conocer más de qué se trata, lo que están haciendo. También vemos ahí a Dani Cabrera, Andrés Reynosa, que nos ayuda también en las redes de Jóvenes en Acción. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Vamos entonces a ver si Joaquín Montanar también está aquí, que participa de los torneos de fútbol masculino, así que buenísimo, Joaquín. Y Daniela, yo te voy a pedir en todo caso, Daniela, que tomes la posta. No lo veo a Pablo conectado. Pablo Testa, ¿está por ahí, Pablo?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No lo veo. Por ahí tuvo algún problema de conectividad.
Claro, puede ser. Bueno, pero vamos a arrancar con vos, si te parece. Dale. Daniela Agustina Martínez Araujo, miembro del Departamento de Deportes de la Universidad de San Andrés, vocal de ADAU y miembro de la Comisión de Natación. Así que lo fuerte tuyo es la natación, sin duda.
Exactamente.
Bueno, un deporte fantástico y además muy recomendable para todos porque es muy completo.
Sí, así es. Yo fui nadadora también, pero lo recomiendo.
tal cual. Bueno, si alguno de los jóvenes quiere conocer de qué trata ADAU, podés explicar y después van a hacer ellos preguntas porque seguramente tienen, y tendremos los testimonios de Joaquín y Valentina.
Bueno, como vos dijiste, la ADAU es la Asociación del Deporte Amateur Universitario, nuclea universidades de todo el país, tiene más de 25 años y todos los años organiza torneos en diferentes disciplinas. Bueno, Valentina es, participa de los torneos de natación, Joaquín, de, que es de la Universidad de Itela, de fútbol, hay ajedrez, hay básquet femenino y masculino, fútbol femenino, hockey femenino, vóley femenino y masculino, no me quiero olvidar de ninguno porque si no se van a enojar, ajedrez, básquet, fútbol, hockey, sí, vóley, bueno, todos los fines de semana los chicos compiten en las distintas disciplinas. Depende del deporte, tienen alguna sede o juegan de local o de visitante. En natación tenemos un torneo que se llama Quíntuple Corona, son 5 jornadas en el año, y en ajedrez tienen una copa que son 6 jornadas. Así que bueno, mañana viernes hay de vóley y el sábado se juegan los demás deportes. Este sábado tenemos natación. Y la idea es que los chicos que están haciendo su carrera puedan participar de algún deporte que les guste, aprenderlo desde cero, si es que alguno quizás quiera aprender algún deporte que no había hecho antes, o continuar con alguno que había practicado quizás en el colegio o en algún club. Y también pueden participar los graduados y los alumnos de posgrado. Así que no solo hay chicos jóvenes que están haciendo su licenciatura o su carrera de grado, sino que también hay graduados y hay alumnos de posgrado.
Bueno, eso es importante porque si no muchas veces los que estaban entusiasmados dijo, bueno, terminé la carrera y ahora no puedo seguir participando. No, es como que le siguen dando la puerta.
Pueden. Bueno. Hay muchos chicos graduados en todas las disciplinas que siguen siendo parte de los equipos de su universidad. El torneo arranca en marzo y termina en noviembre. Tiene un pequeño corte en las vacaciones de invierno, justamente porque muchos estudiantes son del interior, en las universidades hay chicos que vienen a estudiar otras provincias, entonces bueno, en esas semanas van a sus casas, y luego el torneo en agosto retoma hasta fin de año. Y a fin de año hacemos una entrega de premios, que son los ADAU de plata. Los mismos entrenadores eligen a quienes consideran que son los mejores deportistas en cada una de las disciplinas, no solo por los resultados, sino también por sus actitudes, por los valores que defienden en su deporte y para los colores de su universidad. Y se hace una terna, y bueno, votan y reciben un galardón por haberse destacado, no solo en lo deportivo, sino también en las otras cuestiones.
Qué bueno, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Vos que sos deportista, Agustín.
Aunque
haces otro deporte que no está
yo,
ahí.
Yo hago vela, sí.
Claro.
Este dato me lleva a mi pregunta. Me presento, soy estudiante de periodismo en la UCA. Si es que tienen proyectado otros deportes para ingresar.
Sí, hay otros deportes. Uno que no dije es tenis, femenino y masculino. Estamos pensando en handball. Ya hay un equipo de handball de ADAU. Están haciendo entrenamientos en el ISEF 2 veces por semana. Y la idea es, de esta manera, si varios chicos de las distintas universidades participan de ese grupo, que luego eso se replique en las universidades. También el pádel está pensado, el hockey masculino también es la idea. Si todos los deportes tienen su rama femenina y masculina, que el hockey también lo tenga. Y bueno, una cosa que no les dije es que ahora en mayo nos vamos a Pinamar con algunos deportes a la primer copa interuniversitaria DAU, del 17 al 19 de mayo, en vóley femenino y masculino, en hockey y en fútbol femenino y masculino.
Sí, que viajan, mirá qué lindo.
Ahora vamos a viajar.
Flor de proyecto.
Buenísimo, me parece bárbaro. Y una de las cosas que también decimos, ¿no? Que estén premiando los valores, ¿no? ¿Qué te parece que además del rendimiento premien los valores, que es un poco lo que impulsamos también desde Jóvenes en Acción?
Me parece excelente, o sea, todo lo que ustedes hacen. Igual también quería saber cómo es que, o sea, cómo se fijan en las universidades a las que incorporan, digamos, o sea, ustedes las llaman, ellos mismos se acercan, o ¿cómo es el trabajo que hay detrás de eso?
Bueno, ADAU fue fundada hace más de 25 años por un grupo de universidades privadas de todo el país, y muchas son miembros, o sea, tenemos una comisión directiva y los que estamos en cada universidad, que trabajamos en cada una de estas universidades, la formamos. Bueno, obviamente hay un presidente, una vicepresidente, los distintos cargos que tiene una comisión directiva, y luego las universidades que todavía no son miembros pueden participar, incluso no siendo socias, o sea, también pueden participar universidades estatales o institutos terciarios de cualquier lugar del país, pueden ser participantes, y a las universidades se las convoca, se reúne, se las invita a sumarse, y siempre todos los años se van sumando nuevas universidades. Obviamente también las nuevas tecnologías han ayudado muchísimo en esto, porque las reuniones de comisión directiva, que muchas veces son presenciales, antes había por ahí impedimentos en las distancias que hoy con estas tecnologías no existen, entonces nos permite cada vez seguir ampliando más a otras universidades de otras provincias.
¿Y se enfocan únicamente en universitarios? O sea, estudiantes sí. de la universidad. ¿Y por qué
sí,
motivo?
Estudiantes, graduados sí. Y de grado y posgrado, sí. Pueden participar alumnos de institutos terciarios. Claro. Es para gente que ya terminó su escolaridad.
Claro. Bueno, esto va... a ver, esto es estudiantes universitarios... Y bueno, el año pasado, claro, y graduados, y el año pasado, en la radio de la UCA, en el programa Entre Tiempo, nosotros comparamos lo que es la proyección deportiva universitaria acá con la de Estados Unidos, y vimos que la de Estados Unidos es bastante más avanzada, con mayor probabilidad de llegar al profesionalismo. Ahora, uh-huh. ¿Es el objetivo de ADAU que estos chicos lleguen a ser profesionales?
No, por eso es Asociación del Deporte Amateur. Ajá. La idea es que son chicos que hacen deporte porque les gusta, porque les divierte, porque quieren aprender. En Argentina es muy diferente, el sistema deportivo está organizado muy distinto. En Argentina son los clubes los que nuclean a deportistas que quieren llegar al alto rendimiento. En Estados Unidos son las universidades, por eso la diferencia por ahí en las cantidades de deportistas y en la cantidad de deportes y en el nivel. Acá bueno, el objetivo final, obviamente todos quieren ganar, cada uno de los que compite para su universidad uh-huh. quiere ganar, y también ganar es parte del buen juego, del juego limpio, pero no es el objetivo final el desarrollo deportivo de alto rendimiento.
Buenísimo. Vamos a pedirle a Joaquín Montaner, que estás ahí, para que nos des tu testimonio, Joaquín.
¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Carmen. Gracias por el espacio y por invitarme. Y bueno, un saludo para todos los presentes. ¿Cómo están? ¿Bien?
Bien, bien. Acá queriendo escucharlos a ustedes y a Valentina bueno. también, que nos cuenten.
Bueno, voy a intentar ser breve porque yo suelo hablar mucho, así que ustedes me cortan cuando ustedes lo deseen, no hay ningún problema. Bueno, yo soy un caso de los, si se quiere, por decir, más viejos, ¿no? De esto, yo tengo 30 años, mi carrera la comencé en la universidad a los 18, y el primer lunes que tuve la primer materia, esa misma noche estaba yendo a entrenar, a presentarme en el equipo de fútbol de la universidad. Hoy es mi año número 12, y creo que los entrenamientos y los partidos que he faltado en los últimos 12 años los cuento con una mano.
Creo que, pan total.
Sí, creo que un poco yo lo que buscaba, yo venía de jugar al fútbol, y gracias a la posibilidad que me dio la Universidad ITERA acceder a un préstamo de honor que me permitió financiar una gran parte de mi carrera, dado que mis condiciones económicas previas no lo permitían, me permitió poder estudiar en esa universidad y bueno, incorporar y seguir con el deporte tal cual como lo venía haciendo en el pasado. Sí. Empecé a tener una disciplina de un entrenamiento, dos entrenamientos semanales más una competencia los fines de semana, como decía Daniela. Así que yo vengo participando de las competencias de ADAU hace 12 años, así que he visto evolución y creo que tengo cierto poder para poder emitir comentarios. Incluso a las ceremonias de ADAU de Plata he ido varias veces porque, bueno, gracias a Dios he sido reconocido en varios años distintos por el aporte que uno da. Hoy actualmente estoy en el equipo de fútbol masculino de la Universidad de ITERA, soy el capitán del equipo. Y fue muy interesante, ¿no? Porque en 12 años pasan muchas cosas, es mucho tiempo, es más de una década.
Sí.
Yo recuerdo cuando llegué a la universidad, no había un grupo homogéneo, no éramos un grupo integrado. éramos como diferentes personas que caían al equipo y no había una misión común, todo lo que un equipo representa, ¿no?
Claro.
Y bueno, y hoy te puedo decir que con todo, viendo para atrás, lo único que siento es orgullo y admiración porque hemos construido un grupo de personas que han venido, han aportado lo que aportaron y bueno, y hoy se fueron. Hay algunos que seguimos, somos tres o cuatro de la vieja guardia, como nos decimos a nosotros mismos, claro, que estamos. Y bueno, y mantenemos esa llama competitiva, ¿no? Y de representación universitaria que nos favorece mucho a la hora de llegar a armar un grupo, prepararnos y poder ir a competir. Si bien es cierto,
Joaquín,
como decía,
te voy a interrumpir, sí, con una pregunta. Dale. Que vos dijiste recién que había una llama competitiva. ¿Hay clásicos en el fútbol universitario?
Sí, siempre hay, van variando según las performances de cada equipo en el año. Pero bueno, Daniela forma parte de la Universidad de San Andrés y con Ditela somos amigos, pero hay una rivalidad interesante también, que siempre en la cancha nos medimos. Sí, y bueno, y eso es lo lindo, ¿no? De que lo interesante es que uno en la cancha es rival, pero fuera de la cancha, digo, tiene una buena relación y Adau siempre promueve ese espíritu, ¿no? También el famoso tercer tiempo que surge en el rugby, hoy también se empieza a aplicar a muchos deportes y eso busca que la integración, el compañerismo y el trabajo en equipo sea algo permanentemente presente en los deportes.
Bueno, eso del tercer tiempo es sumamente importante, ¿no? Porque si no es como que van, juegan, se dan media vuelta y vuelven a ser extraños y esa empatía que falta.
En algunos deportes con suerte se saludan.
Ah,
con suerte, correcto, se saludan. Es así.
Bueno, así es.
Entonces, o sea, que es nada, importante.
Si quieren, para cerrar un poco y pasar la palabra para que puedan participar ahí, Valentina, que la veo con ganas de hablar. Nada, un poco lo que yo busco siempre desde mi rol, ¿no? El viejo del equipo, por así decirlo, y el capitán, es poder transmitir esto a los nuevos jóvenes. Y déjenme cerrar con un ejemplo. El otro día estábamos en el entrenamiento y uno de los nuevos chicos que se sumó al equipo ahora, 18 años, acaba de comenzar la carrera, vino a entrenar y me pregunta: ¿vos hace cuántos años venís acá? Yo claro, cuando le dije 12, el pibe no lo podía creer.
Claro.
Digo, así como vos viniste hoy, en tu primer día de facultad, yo hace 12 años para atrás estaba haciendo lo mismo que vos. Y mirame donde estoy, sigo estando. Y eso fue una demostración y él se sorprendió, ¿no? Me dijo, claro, wow, qué increíble que sigas viniendo, que sigas estando, que sigas manteniendo ese espíritu de grupo muy fuerte. Así que eso es un poco lo que representa para mí el deporte y formar parte de una institución y participar de una asociación que promueve la integración y el espíritu deportivo todas las semanas.
Buenísimo. Bueno, vamos a aprovechar con Valentina porque se pasa el tiempo, así la presentamos. Valentina es coordinadora de natación de ADAU y fue estudiante participante del torneo durante muchos años. Es estudiante de la Universidad de San Andrés. Hola, ¿cómo estás, Valentina? Un gusto tenerte, Carmen Secardi, acá hay el grupo de jóvenes en acción que también son estudiantes o graduados universitarios, así que feliz de poder escuchar. Y le pido a los que están conectados de Jóvenes en Acción, Vicky, Andrés, Dani, que están por ahí conectados, que si tienen preguntas, me pidan la palabra por el chat del Zoom, porque si no es imposible si desmuteamos a todos. Así que, Valentina, te escuchamos. A ver.
Se escuchó bastante mal.
Si no, apaga la cámara para que tengamos mejor sonido. A ver, ahí está. Más o menos es la señal. A ver, no, te escuchamos medio mal, Valentina. Se te escucha medio mal. Si no, ¿sabes lo que podemos hacer? Mientras le pedimos a Andrés que haga la pregunta que tiene para hacer y Valentina que salió y a ver si volvía a entrar y tenía mejor señal. Dale, Andrés, presentate y arrancá con la pregunta.
Hola a todos, mi nombre es Andrés, soy estudiante de Lucema, negocios digitales. Está súper bueno esto de ADAU. De hecho, bueno, sé que la facultad todavía no estamos disponible con esto, pero no lo conocía. Cuéntenos, ¿personas particulares pueden ir a sumarse y verlos? ¿Es abierto solo para las personas que estudian allí?
¿Vos te referís a Andrés si pueden venir a ver las competencias?
Sí, claro.
Sí, claro, por supuesto. En la página de ADAU siempre están todos los calendarios de todos los deportes y cualquier persona puede venir a, puede ir a ver un partido de fútbol, puede ir a ver un torneo de ajedrez o puede un sábado a la tarde ir a ver un partido de tenis. No hay ningún impedimento para eso.
Y para sumarse, si la Universidad de UCEMA, donde está Andrés, no se suma formalmente, ¿él puede como estudiante decir yo quiero participar o no?
Eso tenemos que lograr que alguien de bienestar estudiantil o algún representante del área de deportes de su universidad, él puede contactarse con ellos, se contacte con nosotros y nosotros ahí hacer el nexo, porque necesita obviamente
el respaldo.
No solo por demostrar que es alumno universitario, que eso se demuestra con facilidad, sino que tiene que estar la universidad, digamos, respaldando su participación.
Está bien. Pero bueno, por ahí el ajedrez, no sé si el deporte, Andrés, pero por ahí el ajedrez, ¿no?
No sé qué deporte hace Andrés, pero sí, claro, puede la universidad sumarse. No tiene por qué sumarse en todos. Hay universidades que participan en uno o dos deportes y otras que participan en todos. Eso claro. No es que es obligatorio que tengan representantes en todas las disciplinas.
Bueno, ya me lo veo, conociendo a Andrés, ya me lo veo tocando la puerta ahí en el departamento de bienestar de UCEMA, reclamando. Hay que patalear, a veces hay que usar todo. Bueno, Valentina, ¿estás ahí conectada? Sí, más o menos, a ver. Apagar la cámara, insistimos en priorizar el audio.
Pruebo ahí, si no me conecto desde el teléfono.
Ah, no, ahí te escuchamos mejor, vamos todavía.
Perdón, estas cuestiones que surgen un poco con la tecnología.
Dale.
Bueno, un gusto hablarme esta noche con ustedes. Gracias por darnos el espacio también a los deportistas, que a veces es una cuestión que no se visibiliza lo suficiente en las universidades. Uh-huh. Un poco el deporte queda en la transición desde lo de alto rendimiento que uno finaliza en su secundario, lo que hizo a esa etapa de su vida, y no se habla mucho en la fase universitaria. Un poco, bueno, coincido acá con Joaquín de que yo también, gracias a la Universidad de San Andrés, como becada, pude sumarme a estos espacios de permitirme también tener una vida acorde a los estudios y al deporte, que me hayan brindado este espacio. Y también quiero destacar la capacidad de ADAU para reinventarse post-pandemia. A mí me tocó, yo estoy hace 4 años en la universidad, este es mi cuarto y último año, por ahí formo parte de las camadas más nuevas en comparación a Joaquín, pero estoy de actual capitana de equipo de natación UDESA y destaco muchísimo cómo se ha hecho un trabajo de reincorporación a los torneos presenciales luego de la pandemia. A mí me tocó vivir esa transición, bueno, a Joaquín también desde su trayectoria, y ha sido muy importante porque realmente nos ha brindado el espacio de volver a tener esta conectividad con un otro y poder relacionarnos de vuelta. Además, destaco que ADAU tiene mucha versatilidad en sus eventos y también en la diversa cantidad de deportistas que tiene. Algunos son de alto rendimiento que se han dedicado toda su vida al deporte y que encuentran en ADAU un espacio seguro para poder continuar sus carreras desde otra perspectiva, y también gente que está aprendiendo deportes y que quiere sumarse a un espacio donde pueda no solamente buscar algo de salud física o alguna actividad que le permita distraerse de su cotidianidad con los estudios, sino también que puedan tener un espacio, un grupo de amigos. Yo considero que un poco los grupos que se van conformando en el deporte son familia también. Uno los ve tantas veces a veces a la semana o espera tanto ese momento con ansias de poder despejar un poco y estar ahí con gente que comparte y quiere, que se termina por compartir en familia.
Totalmente, me parece fantástico. Vamos a dar, si te parece, que les difundamos las redes. Hay que difundirlas. ¿Cómo se pueden conectar entonces con ADAU, Dani, Daniela?
Bueno, nuestra página web es adau.org.ar. Ahí está toda la información de todos los deportes, de todas las disciplinas, de los horarios de los torneos. Están el correo, las redes sociales, pueden también a través del Instagram, que es Deportes ADAU, pueden mandar un mensaje. Siempre les vamos a responder por mail o por Instagram o por teléfono, así que a los que estén en alguna universidad como Andrés podemos ayudarlos para que su universidad se sume y puedan encontrar algún deporte de los que les gusta o aprender uno nuevo.
Sí, ¿por qué no aprender uno nuevo? No sé cuál te gustaría, Andrés, habrá que ver.
Y habría que ver.
Tal cual. Bueno, les agradecemos muchísimo y esperamos, bueno, sabemos que hay una fecha en septiembre, me había dicho Daniel Agostani de Barceló, que es importante para ustedes, así que vamos a retomar contacto y bueno, sí. Seguir promoviendo, ¿no? Que realicen una vida sana los jóvenes a través del deporte, que tengan una oportunidad distinta de poder estar haciendo algo que les haga bien. Si no, el pico de estrés también le agarra a los jóvenes. Muchos están estudiando y trabajando, y es triple esfuerzo. Así que vamos todavía y sigan adelante. Y sobre todo, uniendo deporte y valores, que es lo que promovemos desde Jóvenes en Acción. Les mandamos un abrazo grande y los felicitamos, ¿no es cierto?
Exactamente.
Gracias. Buenas noches.
Adiós. Gracias.
Un abrazo grande. Bueno, y ya en breve Agustín se va a ir sumando, el Chaco Martínez, ¿no? Vamos a contarles un poquito a los oyentes de qué se trata la historia, mientras vemos que se va conectando por ahí Andrés Chaco Martínez. No sé si ya está, a ver.
Tengo entendido que está en el Zoom con el nombre de iPhone.
Puede ser. ¿Estás ahí, Andrés? Andrés, está por Chaco Martínez, ¿estás por ahí?
Chaco, ¿estás?
Ay. Hola.
Hola, hola.
Hola, hola, vamos todavía que lo logramos.
Sí. ¿Me escuchás?
Sí, sí, se escucha perfecto, aunque ahora se silenció el micrófono por alguna razón. Bueno.
¿Nos escuchás? A ver, vamos a ver.
Hola.
Hola, ahí, hola. Ahí está. Bueno, bienvenidos Jóvenes en Acción.
Sí, ¿se ve la cámara o no?
No, no se ve. No se ve.
A ver, ¿cómo tendría que hacer?
Hay un... Prender. Hay un simbolito de camarita cámara. Que dice Start Video o Comenzar Video. Fíjate.
Ahí va, ahora sí.
Ahí va.
Ahí te vemos.
Ahí va.
Buenísimo. Bueno, bienvenido.
Gracias.
Bueno.
Estaba escuchando.
Chaco...
Sí.
Agustín te habla. Yo soy el que te habló para hacer la entrevista. Mucho gusto.
Un gusto.
Mi primera pregunta es, bueno, vos mostraste en tu Instagram lo que fue tu recuperación del accidente, o sea, el previo, el durante y después del accidente.
Pero vamos a orientar primero, sí, a los oyentes de qué es, se trata tu historia de superación, claro, para que comprendan, sí, porque sí, si no, no se van a orientar. Vamos a ir como unos años atrás. ¿Cuántos años tenés?
21.
Hoy
en día 21, sí. ¿Querés que haga una breve introducción o la quieren hacer ustedes?
Sí, eso mismo iba a preguntar.
Dale, arranca.
Bien, yo tuve un accidente hace 2 años y medio aproximadamente, con lo cual me estaba yendo a entrenar, pierdo el control de la moto y me rompo la médula y 5 costillas contra un auto. Estaba a 2 cuadras del gimnasio, yo en ese momento hacía boxeo. Me faltaba un mes para debutar profesionalmente y bueno, tenía una carrera bastante linda desde muy chico, siempre hice mucho deporte. Estuve lúcido en todo momento cuando tuve el accidente y lo que me dijeron los médicos fue que iba a vivir con un pañal, una sonda y una persona a las 24 horas. Estuve 3 meses con una rehabilitación intensa, pero bueno, nada, tocó fondo cuando me di cuenta que lamentablemente en Argentina te ven como un negocio y muchas veces no favorece rehabilitar como corresponde a la persona, con lo cual me llevó a tomar la decisión de dejar cualquier tipo de rehabilitación y empezar a rehabilitarme por mi cuenta, principalmente el deporte que me llevó a hacer lo que soy hoy en día es el CrossFit. Arranqué haciendo pasajes de bastón con pesitas de 1 kilo, 2 kilos, etcétera. Hasta que bueno, nada, se surgió la idea de empezar a competir. Hoy en día quedé en el top número 25 mundial. Por errores propios de no subir bien los videos y demás, me penalizaron, si no tendría que quedar en el top. Son cosas que, bueno, pueden llegar a pasar y a lo largo también de lo que fue desde que tuve el accidente hasta hoy en día, son cosas que las tengo que ir viendo solo también. Hoy en día vivo solo, tengo mi laburo, sigo dando clases de boxeo. Cumplo con mis 3 turnos de entrenamiento, con mis comidas, me levanto temprano, hago baños de agua fría, volví a caminar después de 6 meses, estuve 3 meses con esta rehabilitación y luego 3 meses con lo que fue CrossFit. Y nada, tuve la chance, gracias al deporte y a Dios, de volver a caminar, que es algo que los médicos me dijeron que era prácticamente imposible. Hoy en día tengo muchas responsabilidades, como dije, estoy viviendo solo, estoy haciendo muchísimas cosas por mi cuenta, que obviamente tengo una familia muy chica, pero me aporta en lo que se puede, ayudándome, qué sé yo, limpiando la casa o cosas así. No me puedo quejar en ese sentido. Pero nada, es una historia un poco larga. Si hablamos de lo que es el accidente, la rehabilitación, el entrenamiento, tenemos mucho. Pero bueno, nada, hago mi entrenamiento de CrossFit por la mañana, trato de hacer mi entrenamiento de fuerza en musculación por la noche, y ahora quiero implementar de vuelta lo que era natación y demás, que lo estaba haciendo hace unos meses atrás.
Chaco, contame cómo fue el esfuerzo, no solo físico, sino también mental, para volver a la actividad deportiva.
No fue un esfuerzo. Sinceramente, yo cuando estaba internado, me lo hablás. ¿Cuando estaba internado o ahora?
Ahora y apenas saliste de la internación.
Mira, al principio arranqué muy motivado, o sea, con ganas de salir corriendo prácticamente. No entendía la gravedad del asunto, yo pensé que fue... o sea, no sentía mis piernas, pero pensé que era algo menos grave, por así decirlo. Hasta que me operan y el médico que me opera me dice... Tu cuerpo es como una lapicera Bic, básicamente no te partiste nada de lo que es la parte de afuera, la carcasa está perfecta, sino la parte de adentro, que es donde escribe, ¿no? Claro. Lo que nosotros hicimos fue en la parte negrita de adentro, o sea, por donde escribe la virome, poner un pedacito de cinta. Haciendo deporte, rehabilitación y demás, solamente Dios sabe si esa lapicera va a volver a escribir, o sea, si vas a volver a caminar. Y después, si vas a volver a correr, a estabilizarte y a hacer boxeo, que es lo que tenía todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Y ahí es cuando dije, no es que en un mes voy a volver a correr. Vamos a ver si hay algún estallido, si hay algún movimiento, si puedo trabar las rodillas. Pero bueno, mi mente fue siempre, no me importa lo que me digan, yo sé lo que tengo que hacer. Y así fue. Los primeros meses fueron muy sacrificados, en el sentido de que me costaba demasiado pararme, aguantaba 10, 15 segundos parado y literalmente me daban ganas de vomitar, me mareaba, se me bajaba la presión, me quería desmayar y demás. Pero bueno, fui acostumbrando al cuerpo de esa manera. Mismo, por eso vuelvo a lo que es CrossFit, me ayuda mucho a mi rehabilitación y a mi día a día, ya que tiene ejercicios que juegan con lo que es la estabilidad, con lo que es la fuerza corporal y demás. A mí personalmente me ayudó muchísimo con lo que fue la parte digestiva, o sea, con lo que es el pis, la caca, el control de esfínteres. Yo tendría que estar con una sonda permanente y gracias a eso no lo estoy. Obviamente que la fuerza de salir de la zona de confort y demás no me la dio ni el deporte, ni tampoco vino Dios a decirme, che, te tenés que levantar, pero yo sabía lo que tenía que hacer. Y al principio sí, fue muy... muy motivador los primeros entrenamientos y demás. Es más, me echan del centro de rehabilitación en donde estaba, ya que me di cuenta que la rehabilitación no iba por ese lado, sin ningún estudio, o sea, previo, ¿no? Yo cuando estaba internado, para que se den una idea, había terminado el colegio, tenía unas materias pendientes, pero conocía mi cuerpo y entrené desde muy chiquito. Entonces, claro, no me podía avalar de, bueno, tengo un título de médico, de kinesiólogo y demás. Pero nada, cuando volví y mucha gente se enteró que por mi cuenta empecé a hacer un camino que nadie lo esperaba, me tocó entrenar y rehabilitar a muchos chicos, tuve bastante reconocimiento en ese sentido. Y hoy en día, a lo que me dedico al 100 es a tratar de seguir saliendo de la zona de confort. Además de lo que fue mi rehabilitación y demás, que hoy en día está bastante bien, estoy haciendo entre 150 y 200 pasos diarios, para que se den una idea.
Buenísimo.
Lo que más, sí, es bastante. Lo que más cuesta es lidiar con los problemas habituales y bueno, tratar de llegar incluso a fin de meses. O sea, para que se den cuenta, estamos en un país que literalmente todo sube, todo se va en pique, y es muy complicado también ser un deportista de élite. Claro. Son muchas cosas que van de la mano, y bueno, yo sé que si al 100 este año me estoy dedicando a entrenar y demás, si yo me tengo que dedicar a solamente rehabilitarme y pararme, prácticamente no como, no vivo, no, claro, no nada, y lo que es mi rehabilitación va de la mano con el entrenamiento y bueno, todo en conjunto.
Tal cual. Bueno, tenemos acá muchos jóvenes que quieren hacerte preguntas. Acá María José, la primera, acuérdate de presentarte, María José.
Sí, hola, soy María José. Hola. Tengo 18 años, y mi pregunta para vos es, ¿con qué apoyos contaste cuando decidiste dejar la rehabilitación y hacerla por vos mismo? Y ¿cuál fue tu motivación para seguir adelante en eso?
Bien. El apoyo al principio, sinceramente, no fue de nadie. O sea, simplemente mi familia pensó que era una locura. Mi mamá incluso en un momento me llevó a decir, bueno, vas a vivir postrado en una cama. Y asumí el compromiso. Le dije, bueno, listo. Dame un tiempo como para que yo pueda recuperar algo. Y pasó en un lapso de 3 meses. En el que pude avanzar demasiado. Y por otra parte, lo que es la motivación, yo muchas veces digo que es algo contradictorio, ¿no? Que no existe o que se diluye, y lo que va de la mano es la constancia y la disciplina. Pero hoy en día, si te digo mi motivación, que en realidad siempre fue y sí realmente es algo que, wow, me levanta de la cama, es verla a mi hermana, que tiene 3 años, que es una cosita así, oh, que muchas veces me dan ganas de literalmente tirar toda la mierda, o muchas veces se me cruzó de sacarme la vida, de cortarme las piernas, o sea, cosas verdaderamente oscuras, pero que son reales, que muchas veces les pasa a una persona cuando tiene un accidente. Pero como muchas veces los dije, quiero ser el modelo a seguir de ella, y que ella en algún momento se sienta orgullosa de mí, nada más.
Bueno, seguro que va a estar, sí, orgullosa de vos, y que además, cuando ella tenga dificultades el día de mañana, va a decir, si mi hermano Andrés pudo contra eso, yo voy a poder salir adelante. Así que de eso, yo que soy mamá, te lo puedo asegurar, Andrés, que es así. Y siempre cuando en Jóvenes en Acción hago hincapié en el rol de los hermanos mayores, ¿no? Cómo están dando ejemplo a sus hermanos más chicos, y que es el legado que le están dejando, es el modelo a seguir. Así que estás totalmente en lo correcto. Tenemos acá desde Misiones, está Posadas, está conectada Vicky Rojas, y después Ayelen tiene otra pregunta. Así que vamos rápido porque vuela el tiempo en la radio.
Dale. Dale. Bueno, muchas gracias, Carmen, y a todo el equipo de Radio Cultura por invitarme una vez más. Y también muchas gracias por compartirnos tu historia hoy. Mi pregunta va más por lo siguiente, de cómo fue tu historia más relacionada con la infancia, tus inicios en el deporte. Y comentaste, creo que también, que trabajas con chicos en rehabilitación que sufrieron algún accidente, y cómo el deporte puede ayudarlos en esto, no solamente en la parte física, sino también en la mental. ¿Cómo consideras que desde la educación, y sobre todo los espacios de primeras infancias, pueden trabajar de una mejor manera el deporte para hacer algo complementario y que ayude de mejor manera a la nueva generación que se está desarrollando? Muchas gracias.
Bien, te contesto la última, que es la que me quedó más, y ya se me quedó armada la respuesta. Lo que es la parte de la rehabilitación y demás, muchas veces pasa que no te rehabilitan, no te acompañan, sino que te cuidan. ¿Sí? Muchas veces he llegado al centro, no sé, con ganas de saber cómo tengo que subir al colectivo, o qué pasaría si me caigo del colectivo, o si me caigo en la calle, y muchas veces los kinesiólogos te dicen, no, pero, o sea, no lo podemos hacer, y cuando te pasa, no hay manera de que lo puedas resolver. Yo lo que hacía, porque ahora estoy parado con el tema de las clases, pero cuando estábamos entrenando, sí, tenía gente en silla de ruedas, chicos con problemas neurológicos y demás, además de las clases de boxeo que estaba dando, y los trataba de sacar todo el tiempo de la zona de confort. Hay chicos que por ahí no, o sea, se manejan arriba de la silla y no salen, o sea, de esa zona, no se tiran al piso y demás, y tratamos de jugar con eso, no sé, colgarse de una soga, colgarse de las anillas, hacer abdominales sentado, hacer peso muerto en la silla. Son cosas que vos por ahí lo ves en una kinesiología, en una rehabilitación, pero de forma muy liviana. Recordame la primera pregunta porque ya me la olvidé, se me fue. Sí.
Tranqui, gracias. Gracias por la respuesta también. ¿Cómo fue tu historia con el deporte? ¿Qué fue lo que sentís que te conectó cuando eras chico? Y cómo desde tu experiencia considerás que se puede mejorar la educación en el ámbito para fomentar el deporte como algo complementario en la vida de los chicos. ¿Me explico?
Sí, es muy, muy sencillo. O sea, tenés que hacer deporte sí o sí. No va más allá de un tema estético, sino va por un tema de salud. Vos ten en cuenta que cuando uno hace deporte, por más de que tenga miles de problemas, por más de que le duela el cuerpo, se va a sentir 10 veces mejor. Obviamente que cuesta. Y con respecto a lo que fueron mis inicios, sí, yo arranqué a los 2 años a hacer natación, hice mucho tiempo, probé distintos deportes como para pegarle a algo justo. Y el boxeo llegó de una manera. Yo en realidad arranqué a los 10 años boxeo, a los 13 arranqué kickboxing, hasta los 17, y a los 17 me metí lleno al boxeo con este tema del profesionalismo. Y me pasó de que a mí me hacía mucho bullying cuando era chiquito, tipo, la pasaba muy mal, nunca encajaba en los grupos, hasta hoy en día a veces me pasa. Entonces siempre quise ser una persona de tener ese grupo de amigos o de que simplemente esté todo bien, y me pasaba que me peleaban en el micro, en el barrio, en el colegio, en todos lados. Así que nada, un día me cansé, literalmente, porque ya los abusos no solamente eran verbales sino que físicos, y literalmente me peleaba con todos, y ahí empezó una mala conducta. Y gracias a Dios, cuando encuentro bien el kickboxing, porque también hice un parate con el boxeo por este tema, ahí fue cuando ordenó toda mi vida, que mi coach hoy en día es el profesor que yo tenía cuando arranqué kickboxing, que tenía 13 años y casi 14. Y él fue una persona que literalmente prendió esa llama y dejó que yo la cuide, ni que me queme ni que se apague. Básicamente es eso. Hoy en día, bueno, me sigue planificando, tenemos muchísimo contacto y demás. Fue una de las primeras personas que cuando tuve el accidente se enteró, me mandó un mensaje y me cayó a la clínica. Te lo cuento breve, rápido, cómo fue el tema de la clínica. Yo sinceramente no tenía ganas de dormir, me acuerdo que me ponía un tapaojos siempre acá, como para taparme los ojos e intentar dormir porque quería que el tiempo pase más rápido. Me acuerdo que me había infiltrado unas pesas mi familia al consultorio y demás, y bueno, yo entrenaba en la habitación, cosa que no se podía. Y me acuerdo que esa tarde estaba tirado en la cama, literal, no me iba a ir a visitar nadie, y bueno, fue él. Y lo primero que hace cuando yo me siento es: ¿podés hacer sombra de boxeo? O sea, yo estaba en el borde de la cama, cosa que no se podía, me había sacado los barrotes. Y el tipo, o sea, no le importó si yo me caía del borde de la cama. Me dice: hacé sombra de boxeo. Yo me acuerdo que tiré 2 o 3 manos y me dice: ah, algo tenés. Y ahí, bueno, fue craneando su cabeza a la mía, empezamos a hablar de un montón de cosas sobre el tema del deporte y demás, y antes de que se vaya se me pone la piel de gallina. Me acuerdo que le agarré y le digo: quiero tirar unos kilos con vos, quiero entrenar. No sabía qué, no tenía ni idea de lo que era CrossFit, había entrenado un mes, pero no tenía idea, o sea, nada que ver con lo que estaba haciendo antes. Y me dice: bueno, dale, el box está abierto y las puertas siempre van a estar abiertas para que vos vayas. Y de ahí, bueno, nada, estuve un mes más con rehabilitación ambulatoria, ya que me echan de este lugar. Y nada, llegó un momento en el que no aguanté más y le dije a mi mamá que me lleve, que lo quería saludar, a tomar unos mates. Y cuando entro había un montón de gente enorme tirando kilos, yo súper vergonzoso, o sea, imagínate que eran las primeras veces que salía a la calle y me daba cosa cómo me miraba la gente, claro. Y demás, siendo una persona muy joven y teniendo un muy buen estado físico como el que era antes y estar literalmente súper flaco y demás, el tipo me trató como una persona X, claro, me hizo pasar, me habló como si fuera yo, no le importaba mi condición, claro. Y me acuerdo que me agarré y me dice, no quería que pase esto, a ver, tírate en el piso, ¿viste? Y yo le muestro, me acuerdo que recién había aprendido a tirarme y a subirme de la silla. Y ahí me empieza a hacer hacer pruebas de, no sé, push-up Superman, flexiones de brazos. Y ahí me armó un mini WOD, que es un entrenamiento diario que se hace. Y me acuerdo que a mitad del WOD me puso un tiempo límite, estaba todo orinado. Es algo que me pasa incluso hoy en día. Y en ese momento me pasaba y es como que entraba en pánico, no quería que me vean porque literalmente me orinaba mucho, no tenía ese control bueno de finteres, claro. Y me agarra, me acuerdo que no me olvido más, yo estaba tirado en el piso todo meado, ya a punto de llorarme porque, o sea, era muy frágil también en ese sentido, y me dice, ¿quién te está mirando? Pero, o sea, totalmente enojado, ¿no? ¿Quién te está mirando? Y yo le digo, no sé, o sea, yo no quería ni ver. No, mirá, a ver, ¿quién te está mirando? Y me pongo a ver, y estaban todos sufriéndoles. O sea, no les importaba, ¿viste? Había gente que se le caía agua encima y demás. Y me agarra y me dice, ¿no te das cuenta que cada uno está en la suya? O sea, si a vos alguien te mira o te dice algo, ya lo saco a patadas. Y yo lo miro como diciendo, o sea, tiene razón, es algo muy lógico lo que me está diciendo. Y me acuerdo que me agarra y me dice, así que me chupa un güey, terminame el WOD y después andate. O sea, me habló súper crudo, súper como nunca me habló nadie en mi vida, que ponía un kinesiólogo y te dice, ay no, andá, limpiate, ¿querés que te ayude? No, o sea, el tipo es como que más se prendió a basurearme, por así decirlo, pero de una manera motivadora, o sea, sí,
claro. Te hizo más fuerte.
Sí, bueno, nada, después los entrenamientos se fueron dando de esa manera, claro. En vez de decirme por ahí, no sé, che, dale, te va a salir, o vamos. Por ahí estuve a punto, no sé, de hacer mi primer muscle up o mi primer sit-ups. Me acuerdo que yo no podía hacer abdominales completos. Y Marley me dice, ah, no, ¿sabes qué? Lo intentamos la semana que viene. Y eso no es por nada, pero es una patada abajo, ¿me entendés? Claro. Y yo lo miré y dije, la puta madre. Muchas veces me ha pasado con kinesiólogos y demás, de que me digan esto, de que no podés, de que no lo intentes, de que dejá, de que...
¿Y cómo reaccionaste vos?
Sí, cuando tuve un movimiento me dijeron que era un movimiento de cadera, no era un movimiento de pierna y demás. Y jugando con esa línea de fuego, por así decirlo, me han salido muchas cosas gracias a él. Chaco. En vez de decirme, sí podés, capaz que con ese no, o déjalo ahí, no podés, o no lo intentes, o con una mirada, ya nos entendemos.
Te desafiaba.
Sí. Chaco, sí. ¿Cómo estás? Te habla Yelén. En primer lugar, gracias por traernos tu historia, realmente muy inspiradora y nos enseña mucho. Y segundo, quería preguntarte, ¿no? Con esto que decías, ¿cómo hiciste para luchar contra esos comentarios negativos o pronósticos tan devastadores? Porque dijiste que hasta tu propia madre decía que ibas a estar en cama toda la vida. O sea, ¿cómo hiciste para digamos, callar esas voces? ¿O qué fue lo que te motivó a decir, no, esto no va a quedar así, yo voy a seguir adelante, voy a seguir avanzando, voy a hacer lo que me gusta? Bueno, si podrías contarnos...
Mirá, sinceramente tenés que estar un poco loco. Básicamente la realidad es esa. A mí todo el tiempo me decían que no. Entonces llegó un punto en el que yo, o sea, no quería tampoco salir de la zona de confort y demás. Pero llega en un punto que te tenés que poner los pantalones. O sea, si yo no me levantaba de esa cama, no me iba a levantar nadie. Y las primeras imágenes que se me vinieron de decir, bueno, tengo que empezar a... fue cuando tenía que pasarme a la silla. Yo no me podía pasar a la silla. Claro. Y cuando me pasaba, me raspaba, me lastimaba, me cagaba haciéndote así totalmente directo. Sí. Entonces dije, me acuerdo que había un enfermero chiqui, es un capo, es muy buena persona, me ayudó muchísimo. Chiqui, o sea, no es chiquito, es enorme, mide como 2 metros. Y me quería agarrar, me agarró un par de veces como un muñeco y me tiraba en la silla. Después dije, che, pero mi mamá no me va a poder hacer eso, tiene a mi hermana... no genera fuerza, ella no entrena ni nada, claro. Y mi abuela tiene, en ese entonces tenía 60 y pico de años, o sea, Y dije, no, lo tengo que hacer solo. Y después me quisieron meter en la cabeza de que me pase con una tabla. Y dije, no, yo no voy a andar con una tabla de madera en la espalda para pasarme, no sé, al inodoro. No, ni en pedo. Y ahí fue decir, bueno, listo, basta con la tabla, no sé, sacarme las barandas, pero yo solo lo hice. Si te soy sincero, muchas veces me ha pasado de, me pasa muy seguido, de tocar fondo, pero va en contra de mi esencia. Yo te puedo aguantar un día o dos sin entrenar, como máximo, y ya el tercer día, sí, ahí sí pierdo la cabeza y sí o sí tengo que irme a entrenar. Pero va más allá de lo físico, de lo emocional y de todo, es algo interno. Me pasó dos veces, una vez, perdón, de estar tirado literalmente dos días. O sea, yo ya me podía movilizar y demás, pero estuve dos días con el tapaojos y ya no sabía cómo generar ese sueño para seguir durmiendo y demás. Y me acuerdo que el segundo día dije, no, loco, yo no soy así. Me acuerdo que me puse unos ACDC, no me acuerdo, algo motivador, y me puse a hacer push-ups en la cama. Me acuerdo que vino la enfermera, se armó un quilombo porque no podía hacer eso, porque era pandemia y estaba todo cerrado. Pero sí, me motivó muchas veces cuando me tiran abajo, cuando me dicen no podés. Me ha pasado, no sé, en el primer viaje de Santiago del Estero del año pasado, de quemarme el tobillo, de perder el vuelo, de tener una infección urinaria 5 días antes, de romperme dos veces la silla, todo, que me deje mi pareja, de que todo lo wow. de que fallezca mi abuela, que somos una familia muy chiquita y somos dos o tres. Me pasaron demasiadas cosas y es como, el detonante es cuando una persona me lo dice. A mí eso es como, al principio me enoja, pero es como una ayuda, ¿sí? Y no es por demostrarle algo al otro, sino por creérmela yo, porque uno en esto se la tiene que creer. Es inevitable. Totalmente. Si vos no crees que vas a ser el mejor, no lo vas a hacer. Y muchas veces se pone en duda cuando lo comentás y demás, no sé. Le llegas a decir a una persona, no sé, quiero ser el número uno en mi deporte, quiero ser millonario, quiero ser esto, el otro. Se te cagan de risa la gran mayoría. Mm. Pero bueno, hay que ir lidiando. A veces sí, obviamente, cansa demasiado. Pero hay que sacarle el jugo sí o sí a la limonada. No queda otra. Y lo que es en redes sociales, yo no tengo tantos seguidores.
Chaco, Andrés, sí. Se nos está acabando el programa y queremos que des tu Instagram para que te puedan seguir. Si se quieren conectar con vos para que vayas a poder dar a algunos lugares tu testimonio de superación. Así que danos, antes que termine el programa, tenés que dar esa información.
Sí. Chaco Martínez, _, y nada, ahí ya subo todo mi día a día. En las historias, tengo mucho contenido para alargar en la publicación, me estoy quedando un poquitito, pero sí tengo gran parte de lo que fue mi comienzo con el accidente, de tener el video del accidente.
Ahí está saliendo mal el audio.
Chaco,
ahí está saliendo mal el audio. Pero te mando un abrazo grande y bueno, vamos a volver a charlar y hacemos otro programa con vos y con otras personas. Y te mandamos.
Dale, lo pueden ver todo ahí.
Ahí está.
Chaco Martínez.
Te mandamos un abrazo. Gracias, Agustín Zagué, por la iniciativa de invitarlo a Chaco al programa.
Me pareció muy acertado. Gracias. Es admirable su experiencia.
Sin duda, totalmente.
Disculpen si fui un poco extenso.
No, está buenísimo.
Otro tiempo, otro programa, volvemos a hablar y te sumás. Te mandamos un abrazo grande y con un aplauso terminamos acá el programa de Jóvenes en Acción a Chaco Martínez. Seguí adelante, no bajes los brazos. Gracias. Vos podés. Un abrazo grande.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 23 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.